Muy buenos días, hermanos. Ante todo, quisiera, desde lo profundo de mi corazón, darles un abrazo a cada uno de ustedes lleno del amor de Jesús. Y pedirles excusas de que no he podido estar más con ustedes porque no me he sentido muy bien. Así que perdónenme, pero lo bueno de eso es que han podido escuchar al Padre Víctor con toda esa palabra de vida que el Señor ha puesto en su corazón. En esta mañana quisiera hablarles de un tema al que podríamos llamarle el tema del Gesed de Dios. El Gesed. Pudiéramos en español escribirlo de esta manera, J-E-S-E-D, el Gesed. Es una palabra hebrea que significa la fidelidad en el amar. Y yo quisiera compartir un poco con ustedes sobre esta realidad de Dios. Y para compartir, quisiera contarles una gracia muy grande que tuve en la vida. Fue la gracia de haber conocido, compartido la amistad con una persona que creo que muchos de ustedes conocen. Tuvieron también la oportunidad de conocerlo, de gozarlo, de escucharlo, de sentarse a sus pies. Y fue un sacerdote español que ya está en el cielo con el Padre Celestial, misionero del Sagrado Corazón, el Padre Alejandro Díez Macho. El Padre Alejandro Díez Macho, creo que los sacerdotes sabrán muy bien quién fue. Las personas que han estudiado Sagradas Escrituras sabrán muy bien quién es, porque este hombre fue verdaderamente un sabio. Este ha sido un gran escriturista, doctor en Sagradas Escrituras, pero verdaderamente un sabio, respetado en el mundo entero, para que quizás los que no conocieron al Padre Alejandro no tuvieron esa gracia de conocerlo. Sé que muchos aquí en Madrid pudieron conocerlo porque él iba a algún grupo de oración hasta que ya se puso muy malito y tuvo que irse a Barcelona para los tratamientos médicos porque perdió los dos riñones y sufrió mucho con este problema hasta su muerte. Y para que ustedes tengan una idea de quién fue el Padre Alejandro y podamos entender la calidad de lo que les voy a hablar. El Padre Alejandro fue por muchos años el decano de la Facultad de Hebreo y de Arameo en la Universidad Complutense. El Padre Alejandro fue el encargado de la publicación de la Biblia Políglota Matritense. Él fue el que dirigió esa publicación. Imagínense lo que significa la publicación de una Biblia de esta calidad, Políglota Matritense. Y claro, para publicar esta Biblia se necesitaban pues grandes sabios, grandes escrituristas. Y resultó que el Padre Alejandro era el que dirigía a los sabios, ¿eh? Así que ya se van dando cuenta quién era el Padre Alejandro. Él saltó a la fama mundial porque descubrió en la Biblioteca Vaticana el Targum Neofiti. Descubrió esto allí en la biblioteca y durante 40 años estudió el hebreo y el arameo para poder traducir este Targum. Y esto, claro, le dio una fama mundial, porque este Targum Neofiti es el más antiguo que se conoce de los manuscritos con los que se enseñaba a los neófitos. O sea que miren la importancia tan grande que tiene este descubrimiento a nivel de las Sagradas Escrituras. Por eso yo creo que ya con lo que les he dicho, no tendría que seguir diciendo más cosas de la vida del padre Alejandro. Ya ustedes podrían entender que este hombre estaría bastante cualificado para interpretar y traducir el idioma hebreo y el idioma arameo. Este hombre conocía, había profundizado en estos idiomas. Y para mí, mi amistad con el padre Alejandro fue de una gran riqueza. Yo le conocí en el año 81 cuando él, que era compañero de congregación del padre Emiliano Tardif, nos invitó. Fue la primera vez que vinimos aquí a Madrid. Algunos a lo mejor pues fueron a esas reuniones que tuvimos aquí en Madrid en el año 1981, y él fue quien nos invitó a predicar. Y a partir del año 81 comenzó esta bella amistad que para mí fue una gracia de Dios, un gran regalo, y que pude mantener hasta un mes antes de su muerte, en que cuando su superior ya me avisó de la inminencia de su muerte, pues me fui a Barcelona para estar 15 días con él antes de morir. Y tengo en mi poder sus cartas, tengo en mi corazón el recuerdo de tantas veces que tuve la oportunidad de sentarme a los pies de esta fuente, que fue el padre Alejandro. Y yo veo, y le doy muchas gracias a Dios, que muchos de los conceptos que yo tengo hoy del amor de Dios, mucha referencia de esa me vino del padre Alejandro. Y quizás una de las gracias más grandes fue este concepto del Gesed de Dios. No puedo olvidar como una gran riqueza esos últimos días que estuve con él, cuando él desde su cama me dijo: quiero hablarte del Gesed de Dios. Y empezó a hablarme de esa capacidad de Dios de ser fiel en amar al hombre. Y me decía el padre Alejandro que cuando él se ha visto en la necesidad de tratar, de traducir y ser fiel a lo que él encuentra en el original, ha tenido un gran problema para poder encontrar los términos en español que puedan decir exactamente lo que él encuentra en el original. Las riquezas que él encontraba de todo lo que decía el original en cuanto a esta capacidad de Dios de ser fiel. En la encíclica Rico en Misericordia, Dives in Misericordia del Papa Juan Pablo II, una belleza. Yo muchas veces en mis conferencias le digo a la gente, ustedes me habrán oído, y se lo vuelvo a decir por si se les olvidó, que no pierdan la riqueza de todos esos documentos papales, de las encíclicas, que nos enseñan tanto, hermanos. Tenemos una riqueza tan grande en nuestra Iglesia Católica con el magisterio de la Iglesia. Y el Papa Juan Pablo II nos ha dado una serie de encíclicas tan hermosas, y una de ellas es esta, Rico en Misericordia. Y él, el Santo Padre, en una nota al margen, lo que la habrán leído, habrán visto que el Papa Juan Pablo usa esa palabra refiriéndose cuando está hablando de la parábola del hijo pródigo. Él pone una nota al margen donde dice que Dios tiene mucho gesed. Utiliza la palabra así en hebreo, que Dios tiene mucho gesed. Y decía un día, recuerdo aquel día, me decía el padre Alejandro, me dice, ¿te has dado cuenta, María, que Dios se autodefine? Cuando me hablaba del gesed. Y entonces me hacía abrir la palabra de Dios en el capítulo 34 del libro del Éxodo, en donde se narra, ya comienza desde el capítulo 33, el pasaje donde Moisés quería ver la gloria de Yahvé. Entonces Dios le dice que toda su bondad va a pasar delante de él y que él va a pronunciar delante de Moisés su nombre. Y dice, pues tengo piedad de quien quiero y doy mis favores a quien los quiero dar. Pero le dice que su cara no la va a poder ver, pero que él se le va a revelar como él es. Y cuando llega el momento, nos dice la palabra de Dios, y leo en el capítulo 34, versículo 6. Entonces Yahvé pasó por delante de él y dijo con voz fuerte, Yahvé, Yahvé, es un Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor verdadero, que mantiene su amor por mil generaciones, que perdona la falta, la rebeldía, el pecado. Yahvé, Dios, se autodefine como Él es, en su capacidad de amar al hombre, en su capacidad de ser fiel en el amor. Entonces me decía el padre Alejandro que él, tomando este pasaje, cuando tenía que hablar del gesed de Dios, tenía un problema tan grande para poder traducir la palabra gesed. ¿Por qué? Porque me decía él que en el idioma hebreo no hay superlativos. Cuando nosotros en español queremos expresar lo grande que es algo, por ejemplo, uno dice es grande, pero si uno piensa que el decir es grande queda todavía pequeño, uno dice es muy grande, ¿verdad que sí? Uno puede decir es grandísimo, ¿ven los superlativos? O uno puede decir es el más grande. Pero en el hebreo no existe esa posibilidad. Entonces, ¿cómo en el hebreo se superlativizaban las palabras? Para tú decir algo en superlativo, había que repetir el concepto. Repetir lo que se decía, por ejemplo, encontramos en la palabra cuando se quiere ver la santidad de Dios. Los ángeles dicen, santo, santo, santo. Se repite el concepto para superlativizar la santidad de Dios. Pues decía el padre Alejandro que cuando llegaba este pasaje, se encontraba con que se repetía tanto el concepto de la capacidad que tiene Dios de ser fiel en el amar, que él decía, bueno, ¿cómo voy a declarar el gesed de Dios en español? Y él decía, diré que Dios es fiel en el amar. Y decía, es que dejo muy corta, muy pobre la traducción. Y decía, déjame ver cómo diré. Diré que Dios es muy fiel en amar al hombre. Y decía, ah, qué tontería. Ahí no digo nada con respecto a lo que dice el original. Y decía el padre Alejandro, ¿y qué diré? Diré que Dios es el más fiel, imposible, porque ¿con quién lo voy a comparar? Y seguía rompiéndose la cabeza, ¿y qué diré, qué diré? Diré que Dios es el fidelísimo, imposible. en el amar y bajaba la cabeza y decía, aún no lo consigo. Y finalmente dice que pensando y pensando tuvo que conformarse sin comprender, sin convencerse que lo podía describir a plenitud, pero tuvo con la cortedad de nuestro lenguaje, porque allí él se encontró que verdaderamente no había palabras para describirlo, tuvo que conformarse con decir que Dios es el superfidelísimo en el amor. Dios nuestro Padre, el superfidelísimo en el amar al hombre. Aquel que tiene la superfidelidad, que se convierte superfidelidad en el amor, que se convierte en superfidelidad en la misericordia. ¿Y por qué ese superfidelísimo en el amar es el superfidelísimo en la misericordia? La encíclica Dives in Misericordia tiene una frase que para mí ha sido una frase que ha tocado mi vida profundamente, una frase que para mí es tema de meditación constante. Y esa frase es que cuando el amor de Dios se enfrenta a la justicia y a la ley, se convierte en misericordia. Y es la realidad de la salvación, hermanos, de todo el misterio de la salvación. Porque Dios había hecho un pacto con el hombre. Todo pacto conlleva dos partes. Dos partes que se comprometen a cumplir ese pacto. Pero ¿cuál fue la realidad, hermanos? La realidad fue que Dios cumplió su parte, pero el hombre no la cumplió. El hombre le dio la espalda a Dios, y por haberle dado la espalda a Dios, ya Dios podría haber estado exonerado de cumplir ese pacto. Habría que aplicar la ley, y la ley decía, la paga del pecado es la muerte. Pero como dice la encíclica, cuando el amor de Dios enfrentó a la justicia y a la ley, se convirtió en misericordia. Y el superfidelísimo en el amar se convierte en el superfidelísimo en la misericordia. Y nosotros nos encontramos entonces a un Dios que es fiel con gente infiel. A un Dios que ama a quien no se lo merece. A un Dios que, como nos dice el Salmo, los salmos están llenos de la proclamación a la misericordia, el Salmo 89, nos dice, eres potente, Señor, y la fidelidad es tu vestido. Eternamente cantaré los favores del Señor y proclamaré su fidelidad de generación en generación. Mi favor es un edificio eterno y mi fidelidad se alza en los cielos. Tú dijiste, Señor, los cielos celebran tus prodigios y celebran tu fidelidad. Y podríamos seguir recorriendo los salmos, el Salmo 117, aleluya. Alaben al Señor todos los pueblos y festéjenlo todos los países, porque grande es su misericordia hacia nosotros, su fidelidad perdura por siempre. Dios, el superfidelísimo en amarnos, el superfidelísimo en perdonarnos, en tener misericordia con nosotros. Aunque el hombre sea infiel, la buena noticia, hermanos, es que Dios sigue siendo fiel. San Pablo lo conoció cuando está San Pablo en la cárcel de Roma, abandonado por todos, allí olvidado con esa amargura de haber sido traicionado, dejado a un lado por todo, le escribe a Timoteo. Y allí en medio de ese sufrimiento, él le dice a Timoteo, le recuerda a Cristo Jesús, acuérdate de Cristo Jesús en la segunda carta a Timoteo, descendiente de David y resucitado entre los muertos según la buena nueva que proclamo. Por él sufro hasta cargar cadenas como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada, por eso lo sufro todo por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la salvación que hay en Cristo Jesús y participen de la gloria eterna. Estas palabras de esperanza son muy acertadas. Si hemos muerto con Él también viviremos. Si sufrimos pacientemente con Él, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede desmentirse a sí mismo. Hermanos, y esa es la realidad de la fidelidad de Dios. Dios, aunque el hombre le dio la espalda, aunque Dios tuvo que sufrir este abandono del hombre, Dios, sin embargo, no abandona al hombre, porque Dios es amor. La esencia de su ser es el amor. Y la fidelidad de Dios emana de su propio ser. Él optó amar al hombre desde el principio y Dios es fiel a sí mismo. Por eso Dios puede seguir siendo, a pesar de nuestras miserias, a pesar de nuestras traiciones, a pesar de nuestros abandonos, Dios nuestro Padre sigue siendo el superfidelísimo en el amar, hermanos. Y qué belleza que esa superfidelidad de Dios se manifestó a través de Jesús. Jesús es la cara del Padre. Jesús es Dios Padre puesto a nuestro alcance. Por eso me gusta tanto cuando medito en esa superfidelidad de Dios. Me gusta tanto un póster que por ahí se ve, que es la cara de Jesús y dice: amigo que nunca falla. ¿Qué razón tiene de decir ese póster? Amigo que nunca falla. Porque Jesús es la manifestación plena del amor fidelísimo y de la misericordia del Padre. Y así como el Padre es el que nunca falla, también Jesús es el amigo que nunca falla. Jesús es el que es capaz de vernos a nosotros tal como nosotros fuimos creados. Yo siempre pienso que nosotros los hombres somos mucho como esos autos que cuando uno compra los saca de la fábrica donde lo han hecho, lo saca nuevecito, bello, precioso, imaginémonos un Lamborghini, un Mercedes-Benz, Hay nuevecitos, bellísimos, carísimos, preciosísimos. Tomamos el guía, empezamos a caminar, pero resulta que pasamos por un lugar lleno de barro. Y vamos deprisa y todo el barro nos cae encima y empieza a mancharse aquella belleza de auto. Empiezan a ensuciarse las ventanas. Después seguimos corriendo y corriendo carretera y pasamos por un lugar donde no había llovido hacía mucho tiempo y está lleno de polvo. Pero entonces nosotros que veníamos ya mojados, todo ese polvo se pega. Y seguimos pasando y nos vamos por una calle donde resulta que había dos pandillas que se estaban tirando tomates podridos y huevos. La belleza que hay dentro, debajo. Pero Jesús sí lo hace. Hace años, aquí mismo conté yo una historia. Perdónenme los que la oyeron, pero ahora la quiero recordar. La historia de aquella mujer que un día me llamó destrozada. Era una mujer que tenía un complejo de culpa muy grande porque ella había hecho todo lo posible porque muriera su hijo que ella llevaba en el vientre. Ella no quería ese embarazo, se tiró por unas escaleras, ella cayó por las escaleras, se dio cuenta que estaba sangrando, no fue al médico. Todo el afán era para perder ese hijo que ella tenía. No se atrevía a ir a hacerse un aborto, pero finalmente no se cuidó y lo perdió. Pero eso le quedó después un complejo de culpa muy grande. Y esa mujer fue abandonada por el esposo, tenía otra hija, empezó a rodar. Y ella llegó un momento a odiarse a sí misma. Trataba inclusive de tirarse delante de los autos a ver si los autos la mataban, pero se encontraba con muy buenos conductores que frenaban a tiempo. Y resultó que así fue corriendo hasta que un día ella tenía el trabajo de florista, de floristería, le gustaba mucho la decoración. Y un día en una iglesia donde celebrábamos un retiro, ella vio muchos autos y pensó que había una boda, y como le gustaban tanto los arreglos, dijo: déjame ir a ver los arreglos de la boda. Y se fue allí y se encontró, sí, que allí había una boda, la de Jesucristo con su pueblo. Era el novio que estaba allí. Y ella entró y se hablaba de la misericordia. Y aquella mujer, después que yo terminé la conferencia, al otro día me llamó. Ella fue tocada profundamente por esa palabra de misericordia. Y me llamó y me dijo que me quería ver. Entonces en el teléfono ella empezó a decirme: pero óigame bien, prepárese. Yo le dije que viniera en unos días porque no la podía atender enseguida. Y me dijo: pero eso sí, prepárese, porque usted va a ver a la mujer más fea, la mujer más horrible, la mujer más desgraciada, la mujer más indeseable. Bueno, empezó a decir cosas tan terribles de ella. Y mientras ella me estaba diciendo todas esas cosas, en mi corazón yo estaba escuchando a Jesús. Y Jesús decía: y si ella se viera como yo la veo, se arrodillaría delante de su propia imagen. ¡Qué belleza, hermanos! Si cada uno de nosotros nos viéramos como Jesús nos ve, nos arrodillaríamos delante de nuestra propia imagen. Porque nos veríamos con la perfección con la que fuimos creados. Cuando yo le dije aquello a aquella mujer, empezó a llorar. Lloró por largo rato en el teléfono y finalmente me dijo: doña María, voy a ir a la cita porque ya me he comprometido, pero siento que ya no la necesito, porque Jesús con su palabra de amor le había sanado el corazón. Hermanos, y esta es la realidad de Dios. Él nos ve a nosotros como nos creó, con la perfección que nos creó. Y Él sabe que a través de la vida nos vamos encontrando con tantas situaciones que van como empañando esa imagen perfecta con la que Él nos creó. Por eso cuando uno comprende estas realidades, y creo que son tan importantes comprenderlas, la referencia que uno va teniendo de Dios se va como sanando y le va dando a uno más ganas de acercarse a Dios, más ganas de estar con Él. Yo recuerdo que cuando comencé en este camino, por allá por el año 1973, en el 74 conocí a un sacerdote español que está ahora en Pamplona, el Padre Jesús Alegría. Y recuerdo que el Padre Jesús, un día, yo empezaba en estos caminos, venía todavía con tantas malas referencias de Dios. El Padre Jesús me dijo: María, qué bueno es pensar que quien nos va a juzgar es Dios. Y yo le dije: ¿qué? Bueno, Padre, ese es el miedo. Y él me miró con pena y me dijo: María, qué poco conoces a Dios. Y a través de los años, a medida que fue cambiando mi referencia, digo, qué razón tenía el Padre Jesús. Qué bueno es que quien nos va a juzgar es Dios. Porque Él, como Padre de amor, Él que ha conocido hasta la última lágrima de nuestra vida, Él que ha visto el por qué tantas veces hemos caminado en caminos equivocados, Él que no quiere que nadie se pierda, Él que hace llover sobre buenos y malos, justos y pecadores. Él que nos dio a su Hijo único, ¿cómo no nos dará todas las cosas? No me puedo olvidar de cuánto me edificó. Cuando el Padre Emiliano publicó su primer libro, Jesús está vivo, los que los leyeron recordarán que él cuenta con ese humor del Padre Emiliano la vez que estuvo en Meyugorie, que lo tomaron preso. Los que no han leído la historia se las cuento rápidamente. En el año 81 estuvimos en Roma en el Congreso de Líderes y era mayo del año 81 y resultó que estando allí, los sacerdotes franciscanos de Meyugorie se acercaron al Padre Emiliano, muy agobiados por la persecución que estaba teniendo la iglesia a nivel de los comunistas, y entonces le pidieron que por favor, era tanta la presión y tanta la persecución, que hicieran una oración por ellos. Y entonces un grupito allí en el que estaba el Padre Emiliano, Sister Bridge McKenna y otros hermanos, se reunieron alrededor de los sacerdotes que estaban allí y de Meyugorie y oraron por ellos. Y el Padre Emiliano tuvo estas palabras como una profecía: yo voy a enviar a mi madre para que les consuele. Y al mes siguiente la Santísima Virgen se estaba apareciendo en Meyugorie. Entonces, claro, ellos querían mucho que el Padre les visitara. Al principio era muy peligroso ir porque los comunistas estaban furiosos, porque la iglesia se llenaba, la gente se convertía, entregaban los carnets del Partido Comunista y estaban furiosos, habían puesto preso al Padre Josso, perseguían a los videntes. Aquello era un desastre, pero el Padre Emiliano, que es un medium Quijote, pues nada, decidió ir allí a Meyugorie y llegó a la hora de la misa. Cuando lo vieron, se llenaron de alegría y después de la comunión le dijeron: como está aquí el Padre Emiliano, vamos a pedirle que rece un momento por los enfermos. Y rezó por los enfermos y ¡paz!, que se levanta uno en silla de ruedas. Ya se imagina. Ese día había unas 800 a 1000 personas en la iglesia y al otro día ya había varios miles. El otro día rezó por los enfermos y se sanaron muchísimo. Y ya se imaginan, se corrió la voz y al tercer día, cuando debió de haber estado en la misa para los enfermos, ya no pudo estar porque estaba en la cárcel, acusado de romper la paz del país. Entonces, el padre Emiliano, que tiene un gran sentido del humor, cuando estaba en la cárcel, pensó que él quería llevarse un recuerdo de la cárcel, imagínense. Y le dijo a su compañero que le tomara una fotografía, porque en la celda había un retrato del mariscal Tito. Entonces, ustedes recordarán que en los que leyeron el libro lo cuenta él. Y entonces, él se tomó la fotografía con un tono, así con un gesto acusador, diciendo, ese tiene la culpa de que yo esté preso, ¿verdad? Entonces, ya el mariscal Tito había muerto, pero había dejado todo ese caos allí en la Yugoslavia. Pues el caso es que cuando el padre publicó su libro, contó esto como una anécdota, ¿verdad? Resulta que como a los 2 años, el padre volvió en un retiro a Francia después de 2 años de haber publicado el libro y se encontró con una religiosa que le dijo, padre, yo leí su libro, me pareció muy hermoso y muy interesante, pero le voy a hacer una recomendación. Yo le voy a pedir a usted que quite de su libro ese pedacito donde habla de que usted acusa al mariscal Tito. Y el padre le dijo, ¿y por qué? Dice, era una persona ya muy mayor, una monjita viejecita. Le dijo, padre, porque yo fui la enfermera que atendió al mariscal Tito hasta los momentos últimos de su muerte. Y él murió en mis brazos rezando el Padre Nuestro. Qué belleza, hermanos. Porque Dios es el súper fidelísimo en el amar. Dios es el súper fidelísimo en la misericordia. Dios es el Padre que no quiere que nadie se pierda. Y para nosotros a veces es tan fácil acusar a una gente y decir, la salvación no es para ellos. La salvación no es para este porque ha sido tan malo, hermanos. Pero qué bueno que quien nos va a juzgar va a ser Dios nuestro Padre. Y creo que nosotros ante esta realidad, ante esta proclamación de la superfidelidad de Dios en el amarnos y en el tener misericordia con nosotros, nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo la gracia de también serle fieles a Dios. A medida que Él nos va enamorando con su amor, yo creo que ese es el principal truco que Dios nos ha hecho, amarnos. Porque ante ese amor que se ofrece, hermanos, ¿quién se puede negar? Creo que esa ha sido la astucia mayor de Dios, amar al hombre, envolverlo en su amor. Y no podemos hacer otra cosa porque nos sella con su amor. Ya no podemos hacer otra cosa que ir a Él, porque el amor atrae al amor. Es que el que se siente amado tiene que ir a devolver ese amor a la persona amada. Hermanos, sí, tenemos que pedirle mucho al Espíritu Santo que nos dé fidelidad. Porque lo que yo me encuentro es que nos gusta estar cerca de Dios cuando todo va bien. Me da tanta pena después de tantos años en la renovación ver a tanta gente que se ha quedado en el camino. Eso me duele tanto el corazón. Ver a tanta gente que porque le empezaron a ir las cosas un poco mal, que no le salieron como ellos creían, querían y pedían, ya por eso abandonan a Dios. Y esta es una gracia que le tenemos que pedir al Espíritu Santo, que nos mantenga fieles a pesar de todo. Yo digo algo que creo que, claro, no lo podremos hacer con la perfección de Él, porque somos tan imperfectos, pero yo creo que al Gesed de Dios debería de corresponder un Gesed del hombre. Me enseñó tanto Monseñor Alfonso Uribe. Ay, Monseñor me decía, María, tantas veces voy a la oración y me siento con esta incapacidad tan grande, porque me siento abismado ante la contemplación del amor de Dios y el amor de Jesús. Y quisiera amarlos como se merecen. Y ante esta pobreza abismal que siento en mí, lo único que puedo decir es, Espíritu Divino, tú que eres la persona de amor de Dios, ama tú a Dios y a Jesús. Ámalo en mí, a través de mí. Ámalos con tu mismo amor, para que ellos puedan recibir el amor que se merecen. Hermanos, ¿y qué auxilio tenemos que pedirle al Espíritu Santo? Porque nuestro corazón es pequeño, pero el amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que se nos ha dado. Y con ese Espíritu podemos llegar a amar a Dios, amar a Jesús y amar a nuestros hermanos. Por eso tenemos que pedir tanto ese auxilio y entender que en la vida no siempre todo va a ir bien. El camino del cristiano, hermanos, es un camino de contradicción en este mundo. Y nosotros, por el simple hecho de entrar en este camino, nos vamos a encontrar de frente con muchas personas que nos despreciarán, que se burlarán de nosotros, que nos echarán a un lado, que no nos facilitarán la vida. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios, en medio de esos sufrimientos y en medio de esas dificultades, que el Señor nos permita ser fieles a pesar de todo. Yo he entendido a lo largo de estos 22 años que la clave, o una de las claves de la vida espiritual, es la fidelidad en amar a Dios a pesar de todo. Como Él es capaz de amarnos a nosotros a pesar de todo. Ayer les contaba de esa experiencia terrible que pasé en mi vida en el año 91, cuando ya fui saliendo de ese momento que les contaba, en que el Señor me ayudó con su gracia cuando me dijo, lo único que importa es que yo te amo y tú me amas. Un día en que así pues ya se me abrió un poco la luz, se me descorrieron un poco las nubes y los cielos se vieron un poco, y ese día pues yo sentí ese amor tan grande del Señor, sentí ese peso de amor de Dios que caía sobre mí. Yo le dije llorando, Señor, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser posible que tú ames a esta pobreza? ¿Y sabes lo que me contestó? ¿Sabes, María, por qué te amo tanto? Te amo por tu fidelidad. Porque ya muchos, en tu caso, me hubieran abandonado. Y aquel día yo lloré. Lloré mucho por el abandono de los hombres a Dios. Porque es tan fácil uno, desde que tiene un pequeño problema, decir, ah, Dios no me escucha, Dios se ha olvidado de mí, Dios no me entiende. Hermanos, ¿y quiénes somos nosotros para preguntar nada a Dios? Él nos ha dado esa prueba de amor, dándonos a su Hijo Jesús. Lo único que nos toca a nosotros es devolver amor por amor aunque sea hasta la muerte. Y termino, porque ya se me acabó el tiempo, perdónenme, tomo 2 minutos. Termino contándoles algo que pienso que a ustedes españoles lo podrán apreciar bastante bien. Una historia que escuché a través de un sacerdote jesuita español que hoy es obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santo Domingo, Monseñor José Arnaiz. El padre Arnaiz, como nosotros siempre le hemos llamado en casa, porque fue, gracias al Señor, un gran amigo de mi padre. Nunca me olvidaré cuando un día, contando las historias, me contó, o nos contó allí, lo que él vivió cuando era jovencito. Él vivió el tiempo de la guerra. Ustedes, ¿quién más que ustedes saben cuántos sacerdotes y cuántas religiosas perdieron la vida durante la guerra? Y cuando la cosa se puso muy fuerte en el pueblo donde él vivía, perdónenme porque ahora no recuerdo, yo sé que el padre era de Gijón. De Gijón. Bien. Cuando el padre Arnaiz tenía, debería de haber tenido 10, 12 años. Bueno, pues no vamos a decir cuánto tenía para no decir la edad del padre. Bueno, pues eran unos niños, ¿verdad, padre? Chiquititos. 2 años, dice el padre Víctor. Pero no, no tenían 2 años, un poco más. 11 o 12, él lo ha dicho, yo no. Resulta que el padre Arnaiz se quedó muy sorprendido por lo que vio. Resulta que uno de sus profesores, el padre Jesús Sánchez, fue tomado preso. Él había admirado mucho a este hombre y ellos lo tuvieron escondido en su casa, en la casa de la familia del padre Arnaiz, por mucho tiempo, hasta que llegaron los milicianos y se lo llevaron para, se lo llevaron preso para juzgarlo o lo que fuese. El caso es que cuenta el padre Arnaiz cómo él se sintió tan impresionado por ver aquel hombre que él siempre había visto como un hombre siempre tan impresionante, tan seguro. Ante ese momento, gracias. Pues como ese hombre, ante ese momento de prueba, se había vuelto como un guiñapo. Él vio a aquel hombre temblando, aquel hombre que había que arrastrarlo. Se lo llevaron arrastrado, tembloroso. Eso quedó marcado tan profundamente dentro de él. Y fueron pasando los días y después se enteraron que lo habían fusilado. Entonces ya vino toda esa pena de que había muerto aquel sacerdote amigo. Y resulta que un día visitó a la casa un miliciano que también era amigo de la familia. Y la familia preguntó si ellos habían visto al padre Jesús en los últimos momentos. Y aquel miliciano dijo, sí, yo tuve la oportunidad de verle. Entonces ellos le preguntaron que cómo había sido la muerte del padre. Y entonces aquel miliciano le contó que cuando lo trajeron en un camión, él venía acompañado con otros más que iban a ser llevados a fusilar. Y que el padre estaba en medio de ellos y le daba ánimo a todos. Que el padre cantaba salmos, himnos, cantaba y gritaba glorias a Cristo Rey y le daba ánimo a todos aquellos. Pero que en el momento en que lo iban a llevar ya al paredón, él pidió una última gracia, un último favor. Y cuando le preguntaron qué quería, él dijo, yo quiero conocer al miliciano que han escogido para dispararme, para matarme. Todos se sorprendieron, pero le trajeron a aquel joven que iba a disparar el tiro de gracia. Y resultó que cuando él lo vio, se acercó a él con mucho cariño. Y quitándose su reloj, se lo alargó al joven y le dijo: toma, quiero darte esto de regalo. El joven se asustó y dijo: pero padre, ¿cómo me va a dar esto de regalo? Si usted sabe que lo voy a matar en un momento. Y el padre lo miró lleno de cariño y le dijo: es que quiero agradecerte porque hoy me abres las puertas del cielo. La fidelidad hasta la muerte. Una gracia que el Espíritu Santo nos puede conceder. Señor, queremos darte gracias. Y queremos bendecirte desde nuestra pobreza, desde nuestro barro. Desde ese auto sucio, enlodado, empolvado. Lleno de huecos, apestoso, que es nuestra vida. Desde ese abismo tan grande que hay entre tu santidad y mi pobreza, entre tu grandeza y mi pequeñez, entre tu bondad y mi maldad, entre ese abismo tan grande que hay entre lo que tú eres y lo que yo soy, hoy queremos darte gracias, porque ese abismo tan inmenso, tan infinito, ha sido salvado por tu amor y tu fidelidad y tu gran misericordia. En este día, Padre, queremos darte gracias. Y en este día, Padre, queremos darte gracias por esos dos grandes regalos. El regalo de tu Hijo Jesús, primer paráclito. Tu Hijo Jesús, al que enviaste con tu mensaje de amor, a tu primer enviado, a ese que quisiste que nos explicaras, que nos explicara todo lo que tú eras, tu amor que se mantiene siempre fiel y tu gran misericordia, pero a tu primer enviado, que rechazamos y que no recibimos. Pero Padre, gracias. Gracias porque con tu amor y el amor de tu Hijo resucitado, entonces quisiste por Él enviarnos ese segundo regalo, el Espíritu Santo. Ese otro paráclito a través del cual hemos podido entender a Jesús. Hemos podido ser llevados a la verdad completa. Hemos podido recordar todas sus palabras. Se nos ha iluminado nuestra mente. Gracias, Padre, por el primer paráclito y por el otro paráclito. Y gracias, Divino Espíritu, porque tú, obrando en nosotros, poco a poco nos vas revelando la paternidad de Dios y nos vas haciendo entender quién es Jesús. Nos vas haciendo amar a Jesús, aceptar a Jesús, defiendes a Jesús, Gracias, Señor. Gracias, dador de vida. En este día, toda la gloria, toda la alabanza sean dadas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.
Porque tú eres bueno.